Bueno, entonces vamos a continuar ahora con la segunda lección del día de hoy. Les quiero decir que la máxima forma de adorar al Señor es conocer su palabra. Cuando nosotros hacemos alabanzas, que es parte de lo que hacemos el domingo, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Tiene más significado cuando nosotros llegamos a cierto nivel de madurez espiritual. Si cantamos como niños, está bien, pues suena bonito un niño cantando porque se emociona y porque hace las cosas de Dios porque se lo dijeron. Pero cuando tenemos el conocimiento de Dios Altísimo y alzamos nuestra voz para darle gracias al Señor, para alabar al Señor, para darle loor al Señor, cambia el significado. Es genuino, es algo poderoso, es el resultado de nuestro crecimiento espiritual. Lo más importante y lo que maneja toda nuestra vida es conocer la mente de Cristo, conocer la palabra de Dios y tenerla en nuestro corazón. El corazón que bombea pensamientos espirituales. No es el corazón que bombea sangre, sino el que bombea pensamientos espirituales, y me refiero al alma, y el alma, pues, está en el alma está el contenido de la palabra de Dios. Entonces, vamos a iniciar esta segunda clase. Antes de comenzarla, vamos a hacer uso de la provisión divina de la confesión. Primero de Juan 1:9, nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir esas instrucciones que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Gracias por el conocimiento que nos das acerca de los eventos venideros. A través de esto podemos ver tu fidelidad, Señor amado. Sabemos que tu carácter es absoluto y que no cambia, Señor, y podemos estar confiados que todas las cosas que tú haces salen para bien, Señor. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con esta información y que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en este estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 7:9. En la lección pasada acabamos de estudiar, pues, el grupo que compone las personas que se encuentran en la visión del apóstol Juan en el cielo. Él está viendo esta visión y nos percatamos del hecho de que en este conteo de 6 cosas diferentes, de 6 grupos diferentes, hay uno adicional que no se encuentra en el capítulo 5 ni en el capítulo 6, donde se encuentra este mismo listado. Pero aquí tenemos adicionalmente a la innumerable multitud que nadie podía contar. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 7:9 y leamos lo que nos dice. Después de esto, de las cosas que él estaba narrando, he aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Vamos a ver esto por un momento, porque aquí aparece una palabra que nosotros tenemos que investigar, porque la hemos estudiado anteriormente, pero la hemos estudiado basados en recompensas. Aquí la vamos a estudiar basado en el resultado de la fe en el Señor Jesucristo. Fíjense la diferencia. Y la multitud que nosotros vamos a ver con vestimenta blanca tiene que ver con el resultado de aquellas personas que han creído. Se está hablando del grupo específico de las personas que son salvas en el transcurso de la tribulación, donde mueren billones de personas, miles de millones de personas mueren en el transcurso de la tribulación. Entonces, ¿qué son estas vestiduras blancas y qué son las palmas en sus manos? Porque también estamos viendo las palmas en sus manos. Y nos hemos dado cuenta, a través del estudio que hemos hecho hasta la fecha, es que toda la información que se encuentra en el libro de Apocalipsis está arraigada ¿en qué? En el Antiguo Testamento. Todo. No hay nada nuevo que él está sacando de su propia mente. En el sistema revelatorio divino hace alusión a las cosas que ha pasado en el pasado, y la tipología que tiene que ver con estas cosas que estamos viendo como vestiduras blancas y palmas en sus manos tienen un trasfondo en el Antiguo Testamento. No hay ninguna cosa en el libro de Apocalipsis que no se pueda entender. No existe tal cosa. Todo lo que está en el libro de Apocalipsis lo podemos entender si hacemos el estudio concienzudamente, regresando y basándolo, pues, en el Antiguo Testamento, de donde sale toda la información. Primero que todo, hay algunos que miran esta información y aseveran que deben tener sus cuerpos de resurrección porque tienen manos y visten estas vestiduras blancas. Es fácil llegar a esa conclusión, y hay teólogos dentro de la iglesia que han llegado a esa conclusión, pero esa no es una conclusión válida. En Lucas 16:19 en adelante, se nos habla de un pordiosero llamado Lázaro, quien está pidiendo fuera de la casa de un rico que permanece desconocido en este episodio. Y cuando Lázaro muere, el Señor dice que va al paraíso, que es una porción del seno de Abraham. Recuérdense que en el Hades habían cuatro diferentes compartimentos, el paraíso era uno de los compartimentos, y habían tres compartimentos adicionales dentro de este lugar. Uno de ellos se conoce que tiene una palabra llamada escoitía, que es una oscuridad total, donde se encuentran los ángeles encarcelados bajo una oscuridad total. Son ángeles de luz que aparentemente de esa manera son desactivados por Dios. Ese es uno de los lugares donde se encuentra. Después hay dos lugares adicionales en el Hades, conocido en el hebreo como Sheol. Ahora, cuando el rico murió, fue a un área conocida como Tormentos, que es una de las cuatro compartimentos, o el Sheol, y estos dos estaban separados por un gran abismo. Y si leen a través del texto de este pasaje, el rico puede ver a Lázaro al otro lado del abismo, y observa que Lázaro está en el seno de Abraham, que es un sinónimo de paraíso, o sea, donde estaban las personas salvas. O sea, en un lado del abismo, de este golfo grande que existe, se encuentran los que están salvos en un lado, porque todavía no se había abierto. Cuando ellos estaban ahí, todavía nuestro Señor Jesucristo no había muerto en la cruz. Entonces, por eso, pues, no habían sido llevados, porque nadie podía entrar al cielo hasta que nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote de todos nosotros y el que hace la obra de redención, hiciera su obra para pasar por el velo y pasar a la presencia del Padre. Él es el primero que pasa a la presencia del Padre y abre para nosotros, entonces, la entrada al cielo y al reino de Dios, de paso. Entonces, Lázaro está en el seno de Abraham, que es el sinónimo de paraíso, de manera que llama al padre Abraham y le dice que por favor venga y toque con su dedo. Jesús no había ido a la cruz, o sea que todavía no había resurrección. La resurrección viene después de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces no había resurrección todavía. Estas personas estaban en este lugar esperando que se cumpliera la labor del siervo de Dios. Entonces, esto indica algún tipo de cuerpo interín, porque todavía no hay cuerpo de resurrección. Entonces, que no es el cuerpo físico corporal que tenemos en este momento, sino que tiene otra estructura atómica. Nuestra estructura atómica es diferente. Por ejemplo, nosotros no podemos pasar por una pared porque hay demasiado sólido para nosotros en nuestra vista. Nosotros tenemos un equipo especial que ha sido producido por Dios, cámaras oculares, como nuestros ojos. Nuestros ojos pueden ver cierta luz, no pueden ver de noche, no tienen la capacidad. Hay anteojos que el ejército produce que te permiten ver de noche, pero nuestros ojos no tienen esa capacidad, y nuestro cuerpo tampoco tiene la capacidad, debido a la estructura atómica, de pasar por una pared. Pero nosotros sabemos, atómicamente, que aquí hay más hueco que pared, atómicamente hablando. Son porciones atómicas que están ligadas, pero tienen más aire que pared. No son tan sólidas como parecen ser. Es interesante porque este cuerpo no puede hacer ciertas cosas, el cuerpo de resurrección sí. Y aquí estamos viendo un cuerpo que se cree que es de resurrección, pero no es de resurrección porque Jesucristo todavía no ha sido resurrecto. Entonces, este es un cuerpo interín, igual que el que nosotros recibimos antes de regresar con el Señor Jesucristo. Entonces, no es el cuerpo de resurrección que nosotros recibimos en la transformación y traslado, es un cuerpo interín. Puede que no sea material y físico, pero sí es algún tipo de cuerpo. Los ángeles tienen cuerpo. Nosotros no podemos ver a los ángeles. Aquí hay ángeles en este momento, pero no los podemos ver. Y se les describe como vestidos con ropas, pero no tienen un cuerpo físico humano. Interesante. Tenemos que ver todo detalladamente. El hecho de que tienen túnicas y que de ellos se dicen que tienen una mano, no indica que están en cuerpos de resurrección. Tenemos que poner las cosas en su cronología adecuada. Y si Jesucristo todavía no ha llegado a la resurrección, Él es la resurrección y la vida, no hay nadie que la haya tenido. Entonces, lo que sabemos es que los mártires de la tribulación, después de muertos, están en un estado intermedio y que no van a recibir los cuerpos de resurrección hasta que el Señor regrese en el segundo venimiento. Es cuando reciben, como nosotros, en un cuerpo de resurrección cuando regresamos con Él. De ellos se dice que están vestidos con túnicas blancas. Que quiero darles el trasfondo porque aquí está hablando de unas túnicas blancas. Ahora, la frase griega que tenemos aquí es stolas leukas. Stolas leukas. Permíteme pasarlos aquí al griego, que no lo puse ahí el griego, pero aquí abajo sí lo puse. Ahí está. Aquí, en la parte de abajo, están en vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aquí está la palabra stolas. Están vestidos con stolas leukas. La palabra leucocito. ¿Saben lo que es un leucocito? Leucocitos son los glóbulos blancos de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Leucocitos son llamados porque son blancos. Entonces son vestiduras. Estas son las vestiduras, stolas, las vestiduras leucas, blancas. Entonces, lo que vemos aquí es que esta vestimenta es diferente a la que hemos visto en otros lugares en la Biblia. Y eso nos da a nosotros una pauta para investigar entonces a través de la palabra en el griego de lo que se trata. Y claro está, como le digo, eso todo está anclado en el Antiguo Testamento, y debido a eso nosotros tenemos que hacer referencia al Antiguo Testamento y también al Nuevo Testamento. Lo que vemos aquí entonces es algo interesante. Se dice de ellos que están vestidos con túnicas blancas, utilizando la palabra stolas. Y es una frase entonces que se utiliza para describir como una túnica completa que tiene una persona, túnica larga, y es el mismo término que tenemos en el capítulo 6:11. En el capítulo 6:11 del libro de Apocalipsis, la descripción del séptimo juicio sellado, estos son los mismos individuos, aquellos que son martirizados en el periodo de la tribulación. En el capítulo 6, versículo 9, Juan describe lo siguiente: cuando abrió el quinto sello, debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Entonces nos está describiendo cuáles son las personas que están recibiendo esta vestimenta. Después en el versículo 11 nos dice: y cada uno de ellos se le fue dado un vestido blanco. Ahí está el vestido blanco, y se les dio que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos en el periodo de la tribulación, de los 7 años. Esta es la misma vestimenta descrita en Apocalipsis 7:9. La palabra estole es la túnica larga, a veces se utiliza para describir las túnicas de los sacerdotes que hacían la obra en el tabernáculo o en el templo. De esa túnica se está hablando, de la túnica blanca. Entonces, aquí nosotros vemos que estamos llegando, pues, por medio de eso, estamos en el libro de Apocalipsis, pero está haciendo una descripción del Antiguo Testamento, de la clase de túnica que ellos tenían, porque todo está anclado en el Antiguo Testamento. Y entonces, a veces se utiliza para describir, entonces, la de los sacerdotes, pero esa es una palabra diferente a la que se utiliza en Apocalipsis 3:5. En la carta a Sardis, y esta es una promesa de una recompensa a aquellos que son victoriosos en la vida cristiana. Recuérdense que el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis tiene referencia a quién. ¿Habla de la tribulación? ¿Habla de la iglesia? ¿De quién habla? Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. De la iglesia. Son las cartas a las 7 iglesias. Todavía no ha comenzado la tribulación, simplemente le está diciendo a la iglesia, en una carta parecida a las epístolas, pero es una carta global de testimonio corporativo de las iglesias, lo que va a suceder con ellos. Entonces, en el capítulo 3:5, que es hablando con la iglesia, de esta manera, al que venza, al vencedor, al Nicaos, al Nico, al Nica. Lo digo eso porque aquí hay una nicaragüense, entonces hay que decir Nica para que ella sepa que el grupo va a entrar. Bueno, entonces de esa manera, al Nicaos será vestido con vestidura blanca. Aquí está vinculada la vestidura blanca con el ganador. O sea que es una recompensa. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Entonces, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Cuando habla de que los vencedores van a ser confesados el nombre de ellos en frente de su Padre, eso es una, como un estadio grandísimo, está Dios Padre, están los ángeles mirando, y nuestro Señor Jesucristo camina con el vencedor, con el que llegó a la madurez espiritual, con el que conoció el plan. Este es un embajador que está creciendo en el conocimiento de Dios Todopoderoso, y debido al conocimiento que él recibe por medio de su propio libre albedrío, porque nadie le dijo que viniera a la iglesia, fue invitado, después que escucha las palabras de Dios, dice: a mí me interesa esto, esto es para mí. Entonces esa persona llega a ser fiel en la palabra de Dios y llega a ser vencedor porque recibe las instrucciones específicas de la palabra de Dios para implementarlas en su vida cristiana, y va a tener una producción espectacular. Los frutos de esta persona son frutos de bien divino porque están hechos en la plenitud del Espíritu Santo, y esta persona tiene una recompensa extraordinaria. Como parte del paquete de la recompensa, él va a ser caminado enfrente de los ángeles de Dios. Imagínense un corredor grandísimo, todos los ángeles están viendo, y nuestro Señor Jesucristo acompaña a ese hombre para presentárselo al trono de su Padre como vencedor. Eso es fuera de serio, eso es grandísimo. Pero, ¿cómo va a presentarse enfrente de él? Con esta vestidura blanca. Entonces, tenemos que ver lo que es la vestidura blanca, porque es interesante, porque se está hablando por un lado de la vestidura blanca y por otro lado. La palabra que se utiliza aquí para vestidura blanca es himation. Himation. No es la palabra que vemos aquí, stole. Déjenme traerlos aquí para que ustedes vean que aquí abajo está stole. Stolas, leucas, kai, y después dice frunkais, haltais, kedron, auto, en sus manos tenían estas, es lo que nos dice ahí. Pero esta palabra, stolas, no es la misma palabra que tenemos en el capítulo 3, versículo 5. En el versículo 5, permítanme, les voy a poner aquí la palabra en el griego, porque no la traje del griego, pero sí se las voy a poner a ustedes en estos momentos para que la vean. Aquí las voy a poner en el Revelation 3:5, y aquí lo tenemos en el griego, el capítulo 3:5. Entonces, la palabra que estamos buscando, de esa manera el que vence será vestido con vestidura blanca. Entonces tenemos aquí himatios. ¿Ven la palabra en himatios leucos? En himatios leucos. En himatios leucos. Leucos es blanca, en vestiduras. Estas son las vestiduras que se utilizan. Aquí nos dice estoles. Las dos están traducidas como vestimentas. Vestimentas blancas. Pero esta es himatios. Himatios es diferente. Himatios es una vestidura que se le da a los ganadores. Es parte del uniforme del ganador. La otra es estoles. Si ustedes no conocen la parte griega, la traducción es la misma, vestimentas blancas. Pero la diferencia es grande. La diferencia tiene que ver que una persona como ganador recibe un uniforme de gloria específico que lo denomina a él como ganador. El mundo entero, cuando regresa a la faz de la tierra, va a saber que él es uno de los ganadores. Va a saber que es uno de los fieles. Va a saber que es una persona con rango y privilegio. El rango tiene su privilegio. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y las personas que gobiernan con Él tienen un privilegio extraordinario. Todos los que mandan. Recuérdense que el gobierno que establece nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra es el gobierno de la rectitud, de la luz. Y los ganadores que vienen con Él a hacer la obra son los ganadores. Son las personas que fueron fieles cuando tuvieron el uso de su libre albedrío. Cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, ya no tenemos uso de nuestro libre albedrío, ya somos de Él, ya estamos, básicamente estamos alambrados con Él. Mentalmente nuestro cerebro ha sido alambrado con el cuerpo, o sea, el cuerpo con el cerebro de Cristo. ¿Qué quiero decir con alambrado? Yo les he hecho esa analogía anteriormente. Sí, conectado, pero con alambre, como quien dice. ¿Y qué les quiero decir con eso? La mente funciona con química. Hay dendritas y neuronas. La dendrita, cuando tú estás haciendo algo, manda un mensaje químico para activar la neurona. Dendritas y neuronas, y el mensaje químico es el que te hace actuar a ti. Cuando tú no conoces algo muy bien, te manda y viene esa cierta inseguridad. Pero cuando tú practicas algo una y otra 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 vez, se acostumbra el lanzamiento del químico de las dendritas a la neurona. Está disparando, lo que ocurre es que se va alambrando hasta que llegue a ser, como dicen aquí en los Estados Unidos, second nature. O sea, es algo normal para ti, como caminar. Nosotros somos alambrados, nuestro cerebro está alambrado para caminar. Cuando éramos niñitos no estaba alambrado todavía, cuando éramos bebés. ¿Por qué? Porque no podíamos, todavía no se había formado el puente, el alambre que te mandaba la señal directa sin que hubiera reacción química. ¿Recuerda? Ya una vez que lo tienes, ¿piensas tú cuando estás caminando? No, simplemente caminas. Levanta tu brazo, no le dices, ahora para todo lo que estás haciendo y levanta el brazo. No, lo haces automáticamente. Ya está alambrado. Eso es lo que va a suceder con nosotros en el transcurso del milenio. Ya no estamos alambrados con el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, nosotros hacemos lo que Él quiera. Y lo vamos a hacer, es más, vamos a estar con el deseo más grande de hacer lo que Él quiere. Eso, yo quiero hacerlo. O sea, esa va a ser nuestra actitud. Que nosotros estamos ahí para hacer lo que Él quiera. Porque somos de Él, somos su cuerpo. Ese cuerpo es el que va a gobernar en la faz de la tierra, como ganador, como vencedor. Para hacerlo, tienes que tener la fidelidad, la estabilidad, tienes que tener la constancia, la perseverancia, para que se vayan alambrando las instrucciones divinas en tu corazón. ¿Me explico? O sea, que eso no viene así por milagritos. La gente que quiere milagritos no quiere conocer la palabra de Dios. El milagrito es para la persona débil. ¡Ay, que se ganará la lotería! ¡Si me regalaba la lotería! ¿Quién se gana la lotería? Si tú te pones a gastar dinero para comprar lotería, entras a ser parte de la ciudad de Mensópolis. Eres un ciudadano de Mensópolis. ¿Sí? La ciudad de los mensos. Tienes dinero y lo estás ganando para ver si lo pegas. Dios te dice, no hagas eso. Las instrucciones son al revés. El que te puede bendecir es Satanás. Ese sí te puede dar para que te vuelvas loco. Ay, sí te vas a... Mira, si te ganas la lotería, te vuelves loco. Hay gente que se ha ganado la lotería y ha destruido su vida. Yo les conté del argentino, de la mujer que viene y le dice al marido, mi amor, me gané la lotería, $75 millones. Y comienza a empacarle todas las maletas. Mi amor, ¿y qué está haciendo? Empacando las maletas. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No, ¿a dónde te vas tú? Porque yo voy a buscar otro, ¿verdad? Se vuelve loco, básicamente. Y eso es lo que pasa cuando... Porque no tienes qué. ¿Qué es lo que sucede con una persona que se gana $72 millones y no tiene capacidad? No pasa nada con él. ¿Cómo funciona Dios? Dándote la capacidad. Mi copa se rebosa, primero se tiene que construir la copa. La copa se construye con la palabra de Dios. Si no se construye, no tienes capacidad. Si no tienes capacidad, Dios no te va a bendecir, porque no puedes con lo que te da. Yo se los he dicho de la manera de, como bebé, si tienes 2 años y yo te regalo un Cadillac del último año, ¿de qué te sirve? Si tienes 2 años no te sirve para nada, para jugar muñequitos, entras y dale por una puerta y ya, que toca la trompeta hasta que te canses, ya no quieres saber más nada del carro. Ahora, si se lo das a una persona de 30 años, ¡órale! Eso sí es un regalazo, porque tienes la capacidad para saber de qué se trata. Bueno, Dios no nos bendice a nosotros hasta que no tengamos la capacidad, y la capacidad se adquiere por medio de la palabra de Dios. Así de simple es, pero yo creo que es demasiado simple, y por eso es que nosotros, pues, como somos tan inteligentes, no, es demasiado simple, hombre, yo seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque yo soy más inteligente de lo que tú me estás diciendo a mí. Más inteligente que la palabra de Dios, que esa es la parte interesante. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios funciona siempre de la misma manera, y de la manera que funciona es dándonos la capacidad a través de la palabra de Dios. Como piedras vivas sean edificadas, dice la palabra de Dios. Y la edificación viene por medio de la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que esto tiene que ver no con las vestimentas blancas que reciben los moradores de la tierra que creyeron en el Señor Jesucristo, las personas que creyeron en el Señor Jesucristo en el transcurso de la tribulación, sino que simplemente está hablando de que son salvos, que fueron salvos, fueron vestidos con la rectitud de Dios. Y hacia allá me dirijo en estos momentos. Entonces, la palabra entonces es himation, y esa palabra se refiere a una túnica externa adicional, como un vestido externo. Está la túnica blanca, y arriba de esa es como un general que se pone el chaleco de general con la insignia general del ejército, las 3 estrellas, o sea, si tú estás en el ejército y tú tienes un rango inferior y pasa un general, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Te paras ahí mismo y lo saludas a este señor, porque si es en el rango, pues imagínate, usted es el jefazo, es el que darle la... De eso está hablando con el ganador. Esta persona tiene un rango especial. Este no es cualquier idiota, es una persona que por su libre albedrío, a pesar de todas las desavenencias de este mundo, a pesar del mundo y todo lo que ofrece, a pesar de Satanás y su sistema de organización como la religión, la filosofía y hacer el bien humano, y a pesar de la naturaleza pecaminosa que todos lo tenemos, optó por seguir al Señor. Optó por hacer uso de las provisiones divinas de la confesión, porque nosotros vamos a seguir pecando. El hecho de que estamos aquí no quiere decir que no pecamos. Salimos y pecamos. Así somos nosotros. Somos caninos, somos pecadores, somos desobedientes. La naturaleza pecaminosa te incita a desobedecer, pero tienes la confesión. Entonces la confesión te permite a ti servir al Señor. No es una licencia para pecar, porque el pastor me dijo que no, si voy a pecar de todas maneras, pues me echo los 4 tragos, salgo con 3 mujeres y hago lo que me dé la gana, porque esa es la moda de hoy en día, y después me confieso y ya, empatado según el pastor, él me lo dijo, o sea que no hay problema. No, señor, de eso no estoy hablando. Tú vas a hacer eso de todas maneras, aunque te lo diga yo, no te lo diga. Si esa es tu manera de operar, tú lo vas a hacer. Aquí el asunto es que Dios te da a ti la oportunidad de servirlo a Él cuando confiesas tus pecados. Porque de pecar, vas a pecar. Vas a pecar. Y Él te da la oportunidad de reinstalarte. El motivo por el cual nosotros pecamos es porque ya ha habido un patrón establecido de comportamiento de lo que nos hace sentir bien y lo que nos hace sentir mal. Generalmente lo que te hace sentir bien es un pecado, va en contra de las cosas de Dios. Y lo que te hace Dios es que te da la provisión para que puedas restaurar tu caminar con el Señor. Y lo único que te va a cambiar a ti son las nuevas normas y principios de la palabra de Dios adquiridas en tu corazón, que va desplazando las normas y los principios que tenías del mundo. Eso es un proceso paulatino, lento. Eso no pasa de la noche a la mañana. Tienes que seguir y seguir y seguir. Y a medida que tú vas desalojando la programación de este mundo, del sistema cósmico, tú no vas a cambiar. El cambio no viene porque dice, voy a cambiar, ya cambié. No, sí, que es con el mismo programa. Si tienes el mismo programa, vas a hacer las mismas cosas y vas a tener los mismos resultados. Ahora, cuando tienes la programación divina que va viniendo a ti palabra por palabra, porque tú decidiste que están jugando el mundial, y yo voy a la iglesia. ¿Mundial o no mundial? Aquí estoy. Ah, entonces ya tomaste una decisión diferente. Tú tomaste la decisión de seguir los pasos del Señor para llenarte de la palabra de Dios, porque tú sabes que es más real la palabra de Dios de lo que está pasando en el mundo. ¿Sí me explico? Entonces eso comienza a cambiarte de adentro para afuera. Es un cambio interno. Y a medida que haces ese cambio, vas amando más y más y más a tu Señor Dios Todopoderoso. Y tienes la mente de Cristo en tu corazón, guiando tus pasos. Ese es el que te guía. Se lo tienes que decir al mundo, y aleluya, Señor, y que... Nada de eso, tú sigues teniendo tu personalidad. Lo que pasa es que hay un cambio interno, la gente no se va a dar cuenta, no tienes que estar con locuras. Y ni tienes que estar brincando, y que tengo el Espíritu arriba, y que... Óyeme, por favor, ya déjale. Imagínate, yo se le digo a la gente, si nuestro Señor Jesucristo, que estaba lleno de espíritu toda su vida, hubiera caminado así, habría sido, nuestro Señor Jesucristo, habría sido epiléptico, no tiene que ver nada con eso. O sea, es que te guía, el Espíritu Santo ilumina tu parte espiritual, la parte que tú necesitas para crecer. Esto no es una religión, esto no es golpe de pecho para viejas, ¿eh? Estas son instrucciones para nosotros que somos hijos de Dios para caminar de la manera correcta. Como tienes que caminar, como concuerda con tu, usando tu mente, que está siendo renovada todo el tiempo con la palabra de Dios, con las instrucciones perfectas de Dios Todopoderoso. Dios tiene instrucciones perfectas para nosotros, de nosotros, de nuestro corazón salen instrucciones imperfectas. Pero nosotros, imperfectos que somos, queremos que la persona con la que estemos sea perfecta. Órale, pues. Ay, buena suerte. A ver si te va a ir bien. Esa persona va a vivir frustrada, ¿sí o no? Si tú esperas que la otra persona sea perfecta, y tú siendo imperfecto, vas a vivir frustrado, frustrado de que te levantas hasta que terminas. No solamente viviendo en Mensópolis, sino tratando al otro como menso también. De menso a menso, una buena relación ahí de entre menso y menso. Entonces, pero cuando nosotros entendemos las cosas de Dios, cambia todo eso, un cambio radical y completo. Entonces, fíjense la distinción. Aquí, gimmatium se refiere a una túnica externa adicional como vestido externo, va arriba de la túnica blanca stole. O sea, stole es como decir la ropa interior, casi pues lo podemos decir de esa manera para que se entienda. Y, también se puede decir como, por ejemplo, esta camisa. Esta camisa es stole. Y gimmatium es lo que va arriba de esta camisa, que es el rango. Puede ser rango como persona distinguida o como... Miren, la palabra de Dios dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La túnica de nuestro Señor Jesucristo es especial. Y nosotros tenemos las que vienen de rango del Señor Jesucristo para abajo. E indican esa posición extraordinaria. No tienes que hacer campaña política para ser elegido. Órale, comienza por ahí porque es por dedo el asunto. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Eso te lo dice el Señor Jesucristo y te lo dice por tu fidelidad. Aquellas personas que les gustan los negocios, un negocio como este no hay. O sea, olvídate que no hay. Aquí en la tierra nadie te va a dar lo que te da el Señor. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a Él, tenemos lo máximo y lo mejor. Entonces, y la palabra gimmatium es la que va afuera, entonces. Pero, entonces, lo que vemos de esta manera, que todo lo que vemos aquí, pues, con las personas que han sido salvas en el transcurso de la tribulación, tienen este vestido estole, que es la parte blanca, la túnica blanca, que indica que son salvos. Pero a los vencedores se les ve con la vestimenta adicional. Y dentro del contexto hay algo que adicional acerca de estas vestimentas blancas que tenemos aquí. Y por eso les digo que es importante observar el contexto de las palabras. Casi siempre las Escrituras se explican a sí mismas. Y eso es lo que tenemos aquí. En el versículo 13 tenemos la mención de las vestiduras blancas de nuevo. Y en este escenario, mientras que uno de los ancianos se acerca a Juan para entablar una conversación con él, le dice lo siguiente. ¿Quiénes esos que están vestidos de blanco? ¿Ah? Fíjense, aquí está la conversación. Estamos en el capítulo 7, versículo 13. Uno de los ancianos me preguntó diciendo, esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Primero que todo, nos damos cuenta que este es un anciano de los 24 ancianos. ¿A quién pertenece ese anciano? A la edad de la iglesia. A nosotros. Nosotros estamos en la edad de la iglesia. No estamos en la edad de la tribulación. Recuerden que los segmentos administrativos del tiempo los hace Dios para dar la revelación de su palabra y exponer todo lo que teníamos que saber acerca de eso. Es que es una línea de tiempo, la época de los gentiles, después viene la época de los judíos, la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, después de esto viene la iglesia, y después de esto viene la tribulación, que es el periodo que estamos estudiando, y después regresa a la faz de la tierra para el reino de Dios, que es el milenio, por mil años, nuestro Señor Jesucristo a gobernar. Entonces, tenemos algo muy interesante, porque estos que han sido levantados en el rapto de la iglesia, están representados por estos 24 ancianos, que de paso son rotativos en el cielo, y uno de estos le está preguntando a el apóstol Juan, que está recibiendo la información en el periodo de, en el inicio de la iglesia, después de nuestro Jesucristo, en este periodo de la iglesia, está recibiendo en el año 80, 90 casi, está recibiendo esta visión y sabiendo que uno de estos ancianos, o sea que ya se terminó el periodo de la iglesia, él puede ver hacia el futuro porque Dios se lo permite ver, le está preguntando quiénes son estos. Está haciendo una pequeña conversación. ¿Quiénes son y de dónde han venido? O sea que la misma escritura te lo está diciendo. En respuesta a esto, en el versículo 14, el anciano le dice a Juan, es una pregunta, cuando uno hace una pregunta a otra persona que no necesita contestación, sino es una pregunta retórica, se llama, retórica. Yo te la pregunto, pero yo me la voy a contestar, te la estoy haciendo para que la tengas en tu mente. Entonces, en el versículo 14 le dice, y yo le dije, Señor mío, tú lo sabes, hablando con el anciano, y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y los han emblanquecido, ¿qué? En la sangre del Cordero. Entonces, vamos a ver qué significa esto, porque todo se explica en la Biblia. O sea, cuando hay esta clase de palabras que parecen ser difíciles, pues nosotros tenemos la aplicación divina. La aplicación divina viene en estos momentos. Entonces, los vestidos blancos que estos mártires visten no son recompensas como las que conllevan las vestiduras blancas del Apocalipsis 3:5, porque esos son los de la iglesia. Esos son los que en el transcurso de la iglesia, que ya lleva 2000 años, han tomado la decisión en cada siglo de seguir al Señor. De ahí salieron los vencedores. Ahora, estos son los de los 7 años, la 70ª semana de Daniel. Y estas personas de la iglesia tienen esta vestimenta porque tomaron la decisión de seguir al Señor. Lo vieron. Lo que ocurre es que al principio tú vienes porque sí, oye, te suena como verdad, porque lo es. Es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces tú sabes que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Y tú eres amante de la verdad. Lo que pasa es que no te la han dicho anteriormente o la has oído así a medias, pero ahora la escuchas y dices: esa es la verdad. Aquí sí estoy escuchando la verdad en estos momentos. Entonces tú te vas a pegar a la verdad. Tú quieres ser alimentado con la palabra de Dios. Quieres ser alimentado con la palabra. Sabes que lo que hay afuera es mentira porque proviene del sistema cósmico de Satanás. Y eso, todo lo que te dan allá afuera está mezclado con mentira. Pero llegas a la iglesia y estás oyendo la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y comienzas a venir y comienzas a escuchar. Y comienza a entrar la palabra de Dios a tu corazón. Y comienzas a amar al Señor. ¡Wow! Y comienzas a amar al Señor. Y finalmente tú vas a cumplir lo que dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo vas a hacer porque lo vas a amar. ¿Y en eso se resuelve qué? Toda la ley. O sea que tú cumples la ley amando al Señor. ¿Ah? Y después a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el resultado de a tu prójimo como a ti mismo? Si tú amas a una persona, le vas a dar el evangelio de la salvación. Porque la amas. Oye, no quieres que se pierda. Oye, yo te amo. Por favor, hazme caso. Te voy a decir algo que es verdadero. Y una vez que tú se la das, pues ya es opción de la persona. No nos podemos meter con el libro albedrío de la persona. Simplemente le damos el evangelio. No estamos ahí para que nos dé la respuesta. Porque quizás esa semilla que tú pusiste, pues no va a germinar ahí mismo enfrente de ti. Quizás tiene que venir otra persona para regar un poquito más. Y después a la final, pues con la lluvia, comienza a crecer y crece la persona y cree la persona. Después la invitamos a la iglesia para que vengan a conocer por su propia cuenta al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, aquí lo que estamos viendo con estas vestiduras blancas es que están lavadas con la sangre del Cordero. Y esas palabras son una imaginería que se utiliza para indicar la posesión de la rectitud imputada de Dios. Nosotros, aquí se los explico, nosotros tenemos una rectitud imperfecta. Señal por este símbolo de menos. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, la justicia de Dios imputa o atribuye a nosotros la rectitud perfecta de Dios. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, estamos utilizando la rectitud perfecta de Dios. Cuando utilizamos en la carne, estamos utilizando nuestra propia rectitud, que nos creemos es muy grande ante los ojos de Dios y que nosotros vamos a hacer esto por ti. Yo voy a hacer esto por ti, Señor, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, me lo voy a pasar haciendo obras por ti. Esa es tu propia rectitud. Tú todavía no has crecido suficiente para saber de que Él tiene obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. O sea, que tú no puedes empezar a echar ganas al asunto porque lo vas a hacer en la carne. Y toda la obra, aunque evangelices a 100 personas, si evangelizas en la carne, el evangelio no llega vacío. Esas personas pueden que se salen 60, pero no cuenta para ti. ¿Por qué? Porque lo hiciste en la carne, el poder de la carne. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo para que sean obras de bien divino y cuenten para el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tienes que hacer las cosas de la manera correcta. Una cosa correcta hecha de una manera incorrecta es incorrecta. Una cosa incorrecta hecha de una manera incorrecta es incorrecta. Una cosa correcta hecha de una manera incorrecta es incorrecta. Solamente una cosa correcta hecha de la manera correcta es correcta. El plan de Dios es preciso. Nos tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿para quién es la gloria? Para Cristo. Y si no está lleno del Espíritu Santo, ¿para quién es la gloria? Para ti. Tú estás haciendo. Mira todo lo que está haciendo por ti, Señor. Permíteme recordarte de tu estado. En la tierra hay 6 billones de personas. 6.342.000. No sé cuántas hay, pero hay 6 billones. Okay. Están en un planeta que se llama Tierra. Que es pequeñito. O sea, de chiquitito es. Y este planeta está en el sistema solar que tiene un sol que le cabe en 1.000.000 de tierras. Al sol le caben 1.000.000 de tierras. Y ese sol es pequeñito porque hay soles que le caben 1.000.000 de soles. Y eso es dentro de la Vía Láctea. que es la constelación a la cual nosotros pertenecemos. Pero hay 600 billones de constelaciones en el universo. O sea que eso es grandísimo. Y tú eres parte del planetita Tierra, así pequeñito, así, así. Y allá adentro estás tú. Mira, todo lo que voy a hacer por ti, Señor. ¿Sí se dan cuenta la arrogancia? Ah, yo soy el padre de aquí, papá upas. Yo voy a ser el grande, yo voy a hacer cosas grandísimas. Pero el Señor, mosca, insignificante, eres una pulga que estás tratando de hacer grande ante el Señor. Tú espera las instrucciones del Todopoderoso. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Él te va a dar a ti lo que tienes que hacer en el Espíritu. No es lo que tú haces por Él, es lo que Él hace por ti. Cuando Él te permite hacer su obra, considérate bendecido hasta lo máximo, porque te ha elegido a ti para hacerlo. Ya te llamó, ya Él te llamó, ya te eligió a ti, dándote el llamamiento que tú escuchaste. Entonces tienes que crecer espiritualmente para recibir las instrucciones y hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, de eso se trata. Hacemos las cosas de la manera correcta para que sean para la gloria de Cristo, para su gloria, no para nuestra gloria. Entonces, aquí estamos viendo algo que es interesante. Es una imaginería de una persona que ha sido salva. Cuando el individuo pone su fe en el Señor Jesucristo, y solo en el Señor Jesucristo, en ese instante Dios imputa o atribuye al creyente la rectitud perfecta de él. Y esa es representada como la vestimenta de rectitud. Es la vestimenta blanca. Porque lo que cubre sigue siendo nuestra rectitud imperfecta y nuestra naturaleza pecaminosa. O sea que nosotros somos cubiertos con esta vestimenta que es la rectitud perfecta de Dios. Pero a nosotros se nos imputa una rectitud perfecta, entonces, y esa imaginería es utilizada en un escenario en Zacarías 3, donde vemos a Josué, no el de la conquista, sino del periodo después de los judíos, cuando regresan a Babilonia, que era el sumo sacerdote. Y en esta ocasión, a Josué Satanás lo acusa de no ser digno de ser sumo sacerdote, y en esta escena es que el Señor le dice, quítenle las ropas sucias, y lo manda a vestir de gala. O sea, lo manda a vestir de blanco. Es una representación de lo que ocurre en el momento de nuestra salvación, entonces. Cuando confiamos en el Señor Jesucristo, nosotros somos vestidos con la rectitud de Cristo. Entonces, vamos a Zacarías, al Antiguo Testamento, porque la gente también se salvaba en el Antiguo Testamento, no manteniendo la ley. La ley nunca ha salvado a nadie, señoras y señores. Es la fe en el Señor Jesucristo como era presentado. Es la fe en el Señor, siempre ha sido desde el comienzo del primer hombre hasta el último hombre, va a ser la fe en el Señor Jesucristo la que te salva, como era presentado. Entonces, nos dice lo siguiente, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. ¿Quién es el ángel del Señor? El Señor Jesucristo. El ángel del Señor es una teofanía de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Solamente la segunda persona de la Trinidad es la que le habla al ser humano, que es nuestro Señor Jesucristo. El ángel del Señor le dijo a Satanás, ahí está Lucifer, Satanás, el Señor te reprenda. ¿Por qué le dice el ángel del Señor, que es Jesucristo, que el Señor te reprenda a Satanás? O sea, es Dios el que va a lidiar con él, porque el caso lo está presentando. Recuerden que nosotros estamos en el juicio de apelación de Satanás. La historia humana entera es el juicio de apelación de Satanás. ¿Cómo puede ser que un Dios amoroso envíe a su criatura al lago de fuego? Entonces crea la raza humana para demostrarle la verdad a Satanás, y que Dios es completamente justo, completamente recto. La otra palabra de recto es justo. La misma palabra dikaiosune es, se puede decir recto o justo. Y el justo y el que justifica es Cristo. Él es rectitud completa y absoluta. Y nosotros recibimos la rectitud de Él en el momento que creemos en Él. Ya no confiamos en nuestras obras para la salvación, sino en la obra que hizo Él en la cruz para la salvación. Ahora es Él. Ya nosotros tomamos la decisión máxima. Él, el Todopoderoso, envió a su Hijo, que es el Hijo de Dios y Dios Hijo, para morir en la cruz. Y cuando nosotros creímos en Él, ya decimos, lo que yo hago no cuenta. No, yo no me voy a echar los galardones, sino yo creo en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, en su obra. Ese es el momento que recibes la rectitud del justo y del que justifica el recto, que es Dios. Entonces, fíjense cómo funciona esto. En el Antiguo Testamento, Zacarías, Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. De nuevo, aquí estamos viendo a Jerusalén, aquí vamos a ver cosas que atañen al periodo de la tribulación. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias. Esa es la carne, señoras y señores. La rectitud humana, la carne. En pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado. ¿Ah? El pecado de transgresión. Y te vestiré de ropas de gala. Ese es el traje que recibe la persona cuando cree en el Señor Jesucristo. Y después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza, y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba ahí. Ese turbante ¿Ustedes lo ven ahí? En el Antiguo Testamento es especial para un sacerdote del Dios Altísimo. Este es el sumo sacerdote con el que está hablando. Y la rectitud de él. ¿Ustedes sabían que los sumos sacerdotes y los sacerdotes del Antiguo Testamento no tenían que ser salvos? ¿Sabían eso? Simplemente por el hecho de nacer en la familia de los levitas podía ser sacerdote. Muchos creían, hay algunos que no creían, no todo el mundo cree porque es cuestión del libro de Drew. Ellos tomaban unas decisiones diarias, pero de todas maneras servían. No tenían que ser salvos para servir en el templo, pero tenían que ser levitas para servir en el templo. Es interesante conocer eso. Aquí tenemos un hombre entonces que cree en el Señor Jesucristo y a él se le imputa la rectitud divina, que es el otro lado de la moneda de la justicia. La integridad de Dios tiene que ver con la rectitud y su justicia. Jesucristo es el justo y el que justifica al recto. Él es el máximo, la máxima expresión de Dios. Entonces, y como máxima expresión de Dios, es el único que nos puede dar a nosotros todo. Entonces, la sangre del Cordero es un término que se utiliza como la muerte de sustitución en la cruz. La muerte de sustitución en la cruz es una muerte espiritual. Jesucristo murió dos veces en la cruz. Espiritualmente, la paga del pecado es muerte. Cuando muere Adán, murió instantáneamente. La separación del hombre con Dios es la muerte espiritual. Y después, 800 y pico más años más adelante, murió físicamente. Nuestro Señor Jesucristo murió y pagó por los pecados espiritualmente, que fue la separación del Hijo con el Padre en su humanidad, porque como Dios no se puede separar. Y después terminó su obra y dijo: terminado está, ya que cumplió la obra por la cual vino, y entregó su alma, entregó su espíritu. Murió físicamente, pero su cuerpo tenía que ir a la tumba y tenía que ser resucitado para que todo el mundo lo viera. Pero la muerte espiritual es la que nosotros tenemos. Nosotros nacimos físicamente vivos, espiritualmente muertos, hasta que creemos en el Señor Jesucristo y nacemos espiritualmente, nacemos de nuevo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Eso es algo espectacular, les digo. Entonces, la sangre del Cordero es un término que se utiliza como la muerte de sustitución en la cruz, no su muerte física, sino su muerte espiritual, que ocurrió en el periodo de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, cuando Dios Padre le imputa a Jesucristo los pecados del mundo entero. A Él se le atribuyen los pecados del mundo entero y sobre Él se pagan. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y fue en ese momento que judicialmente fue separado de Dios a medida que cargaba la pena por nuestros pecados. Todavía estaba vivo. Tienes que estar vivo para recibir todo esto. Tienes que estar vivo para decir: terminado es. Ah, todavía no te has muerto físicamente. La Escritura lo dice claramente entonces. Al que no conoció pecado, Dios Padre le hizo pecado por nosotros para que la rectitud de Dios pueda ser encontrada en nosotros. O sea, nosotros somos justificados por la sangre del Cordero. Y esto es un resumen perfecto de esta transición que ocurre en la cruz. Entonces, cuando Cristo recibe la imputación de nuestros pecados, nosotros recibimos la imputación de la rectitud de Él cuando creemos. Entonces, ya no se basa nuestra salvación en nuestra propia rectitud. Por eso le dice Dios: habiendo comenzado en el Espíritu, vas a terminar en la carne. Ha sido salvado por el Espíritu de Dios en el momento que creíste en el Señor Jesucristo. Él es el que causó el bautismo del Espíritu Santo en ti y te unió a Cristo. Ahora tú vas a regresar a hacer las obras de la carne. Mira lo bien que me estoy portando y todo lo que voy a hacer por ti. ¿Ah? Reviertes a Mensópolis entonces. Porque ahora de nuevo quieres hacer las cosas. Espérate, crece, conoce y después vas a hacer las cosas del Señor. Va a ser una gran obra para el Señor y va a venir naturalmente. Así como te salen los dientes naturalmente cuando tienes 7 años, 8 años, y te salen los colmillos cuando tienes 32, no, a ciertas mujeres, digo yo, o sea, a ciertos hombres también, ¿no? Es una cosa natural. Por ejemplo, una niña cuando llega ya a la pubertad, a los, me imagino, bueno, hoy en día es más temprano cada día, hay niñas que a los 9 años, 10 años ya comienzan a desarrollar su pecho, pero es como un cronómetro, naturalmente ocurre, naturalmente. Así también nuestra producción espiritual, así también lo que nosotros hacemos por el Señor, cuando Él quiera, cuando Él diga, cuando estemos listos, bien preparados para hacer la obra del Señor. De manera que las vestimentas de los mártires, que son vestidos, nos podemos dar cuenta que son vestidos que han sido lavados en la sangre del Cordero. ¿Se dan cuenta? La sangre del Cordero que los lava. Entonces, esa es una posición soteriológica eterna. Soteriológica es de salvación eterna. Soteriología es el estudio de la salvación. Esa es la posición que tienen ellos eternamente. Son salvos, tienen la vestimenta de la rectitud de Dios, han sido rescatados por Dios. No una recompensa eterna. ¿Que tienen quiénes? Los fieles. Y encontramos las instrucciones en el capítulo 3, versículo 5, que está referente a los miembros de la iglesia, que es este periodo administrativo del tiempo. Son dos cosas. Ya nosotros, como creyentes, ya tenemos la túnica blanca, o sea, la rectitud del Señor. Pero la segunda recompensa, tenemos la primera recompensa, que es la entrada al reino de Dios. La segunda recompensa es nuestra posición en ese lugar. Si somos fieles, tenemos esa segunda recompensa, que es enorme. Viene con el uniforme blanco de gloria. con el uniforme que nos hace distinguir a nosotros de las demás personas. Si ustedes ven que el sol sale por el este y se oculta en el oeste, es porque Dios lo puso, señoras y señores. Y así como puso el sol que sale de un lado para otro, así también nosotros nos pone donde Él quiere, de acuerdo a las instrucciones que Él da. O sea que nosotros, ahí tomamos cuenta, pues la palabra de Dios nos los dice. Si nosotros tomamos y hacemos caso a la palabra de Dios, ¿ustedes se imaginan la poderosa y vigorosa iglesia que va a haber aquí en la ciudad de Bruxo cuando las personas se pongan a hacer las cosas del Señor? ¡Wow! De verdad, verdad. Y no con las tonterías que se excusan allá afuera, ni la televisión, ni que traiga billete que Dios te va a bendecir. Eso es una cuerda de mentiras, de mentirosos filmadores. Porque Dios no está interesado en tu dinero para nada, no le interesa. Él es el que te va a dar el dinero, no porque tú le das, sino porque tú lo amas a Él y Él te va a bendecir. Si eso está en tu portafolio, Él te va a dar muchas riquezas. Ahora, si no está en tu portafolio, no te va a dar esas riquezas abundantes de dinero, pero te va a dar una paz y una tranquilidad, te va a dar los deseos de tu corazón, que te dan una calma impresionante, que no la puedes comprar con toda la lana del mundo. Hay personas que tienen mucha lana, que son, óyeme, y tienes que tener guardia de seguridad, tienes que tener esto, y que no pueden ver. Yo conozco personas que tienen unos 8, 9, 10 restaurantes, que están millonarios, y conocen a la mujer y no le quieren decir quién son. No le quieren decir, no, yo tengo razón. No dicen nada. ¿Por qué? Porque le da miedo de que la persona va a salir con él por el dinero nada más. ¿Ah? O sea, que están, todo el tiempo están así, que, híjole, ¿qué le voy a hacer? O sea, no pueden amar, no pueden ser amados, porque no pueden, pues no pueden, no lo conocen, no tienen. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos bendice a nosotros grandiosamente, y Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. O sea que lo que tenemos en el Señor es poderosísimo. Él tiene toda la información para nuestra vida. Esto no es una religión, ni golpe de pecho, esto es una... Tú vas a tener una relación íntima con tu Padre a través de la mente de Cristo. La mente de Cristo es la Biblia. Para eso están las iglesias, para alimentar a los hijos de Dios, para que conozcan a su Padre eterno a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahí concluimos. Tenemos mucho más que hablar de esto, pero se nos acabó el tiempo, como pueden ver. Pero eso es interesantísimo. Continúa. Mañana vamos hasta el libro de Colosenses y tengo mucha información también en ese libro para mañana. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado. Gracias por estas instrucciones. Gracias por tu rectitud imputada a nosotros, Señor, en el momento de nuestra salvación. Y gracias por el potencial que tenemos cada uno de nosotros de adquirir esa túnica imatium, esa túnica especial para los ganadores, Señor amado, simplemente siguiendo tus instrucciones, conociéndote, siguiendo tus pasos, Señor, para que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.